Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el podcast de Tri. Ay, ya siento que me está regresando el alma al cuerpo de... Se me estaban acabando dos episodios, ya estamos de vuelta. Por favor, no me hagan enojar. Y entiendo cuando me decía un podcastero que admiro mucho. Me decía, Beto, nunca grabes enojado, güey. Y tenía mucho sin enojarme por el torrente de críticas que a veces recibe el podcast. Pero ahorita, no manches, están diciendo, ok, va, tranquilos. Dani Cueva, te digo, el aficio de los famosos. Ya sé, o sea, hablo mucho, ya sé que lo estoy chingando mucho últimamente con, hey, salud mental, fuerza, nutrición, ay, falta nutrición. Saludos a mi compa, por cierto, Alina, que va a tratar de calificar a, Alina Hanske, campeona del mundo, va a tratar de calificar a Estefina a Kona. Bicampeona del mundo, imagínate, bicampeona. Ok, ya, a ver, concéntrate, Beto. Ok, vamos. Daniela Cueva, fisioterapeuta, está muy metida en el tema de trabajar, no tanto, o sea, obviamente fuerza, ¿no? Movilidad, activación de músculos, es un tema que honestamente para mí no, es más, no existía en mi radar hasta que la conocí a ella y no es necesariamente fuerza, ¿no? Ahorita van a ver la diferencia. Y pues todos aquellos obsesionados como yo, no estaría mal como voltear a ver un poquito a ese lado para, pues tratar de mejorar, ¿no? O divertirnos mínimo un poquito. Trabaja con varios triatletas profesionales ya, y atletas de alto rendimiento, ¿no? Lo digo en la entrevista, lo repito aquí, pues entre varias federaciones de judo, que no sé cuál, ya no me va a dejar que le tire tantas flores, se la están peleando, y excelente en su trabajo, y lo más importante, mejor persona. Entonces, pues vamos por ella. Tenía mucho tiempo sin decirlo, pero creo, y no ha venido Kate últimamente, a ver si ya el siguiente episodio la traemos. Creo que sí se los tengo que recordar. Podcast de Trigente. El mejor podcast de triatlón que hay en México.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
De Tri. De Tri.
Ya, al fin. Pensé que este momento nunca llegaría, Daniela Cueva.
Al fin, te haces mucho el rojo.
¿Te acuerdas de cuando fue el camp ese? El camp ese donde según dije, sí, ¿qué onda? Te entrevisto. Y fue hace un año y medio, Dios bendito. O sea,
2019, ¿cómo olvidarlo?
Sí, todo lo que ha pasado desde entonces. ¿Cómo te puedo presentar? Te puedo presentar como la fisioterapeuta de los famosos. ¿Así?
Todavía no me lo gano tanto, pero si quieres.
Ey, el currículum, o sea, traes buen, no estás trabajando con Juan Pérez en la esquina. O sea, primero, es más, me voy a tener que poner de pie. ¿Quién es tu máximo representante? En atletas,
se van a enojar, me estás poniendo mucha presión.
Yo lo voy a decir.
Voy a tener que optar por el derecho de antiguo.
Okay. No, aquí yo digo, ¿quién es tu favorito? Los primeros, porque vinieron cuando no éramos nada. Y pues bueno, ¿quiénes son los primeros? Bueno, dime a ver quién fue la primera de las más antiguas con las que trabajas.
De las famosas.
Sí.
Pues,
no seas humilde, Daniela, no seas humilde. Alexa Moreno, orgullo de Baja California.
Alexa Moreno.
Sí, wow, qué chingón. Vamos a darle, porque mira, esto es lo que me botó al inicio, ¿no? Cuando hablamos de hacer los episodios wellness que están encaminados poquito a la, a, pues sí, la carrera, pero también a ponernos técnicos, es de que si de por sí la nutrición, la fuerza, la psicología están como que dejados un poquito de lado, por el triatleta, la fisioterapia, le podemos decir, la movilidad, ¿cómo le vamos a llamar a este episodio? Está dejada todavía más de lado, pero igual hay un argumento por hacerse que es igual de importante, ¿no? Bueno, vas a decir que sí o no.
No, ¿sabes qué? Siento que últimamente como que son actividades y cosas que los triatletas no publicaban, y últimamente hay un boom de que todo mundo está subiendo de que su trabajo de movilidad o que algo de fuerza, pero antes solo era como, estoy corriendo, estoy arriba de la bici o estoy nadando, ¿no? Y como que ahora que los atletas están viendo un tema muchísimo más global, enfocados en, primero, el tema de la salud mental, ¿no? Y pues la salud física, y como ser más integrales en lugar de solo prestarle atención al deporte en sí. Y pues al final, como servicio médico, pues es nuestro objetivo de hacer tratamientos integrales en donde cada uno de los profesionales le dé como las herramientas más fuertes para que el atleta, en lugar de solo enfocarse en el deporte en específico, porque ya ni es la actividad, es la competencia, como que potencializar todas las áreas para realmente crear atletas íntegros.
Sí, no sé, o sea, si sí, a final de cuentas el tema es, si te explicas perfectamente, el tema es potencializar más allá de, obviamente todo el mundo sabe que tiene que nadar, correr y andar en bici para entrenar, ¿no? Y, si volteo a la nutrición me puede ayudar, si volteo a la salud mental, a la fuerza. Y pues aquí hay otro que está levantando la mano. Ese es el punto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mamamos tanto con ese tema, Beto, y el podcast de Tri? Vamos, pues te tiro esa primero, pero sí quiero regresar a cómo caíste ahí, ¿no? Okay. Y que me cuentes toda la chisma, que a mí me encanta, ¿no? La chisma de lo que haces. No, pero tienes historias buenísimas. Ok, vamos. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Tú tira para donde quieras. Aquí el podcast de Tri te protege. Es más, tú di que yo te obligué a hablar de eso. Pero... Okay. Primero vamos a sentar la base, ¿no? Lo sentar la base rápido.
Okay.
¿Qué es la fisioterapia? ¿Qué es un fisioterapeuta? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Así explícale a alguien que no sabe ni de qué estamos hablando, qué haces y de qué manera funciona lo que tú haces.
Ok, en términos de definición diccionario, lo definen como un arte o una ciencia que está destinada a buscar el funcionamiento y el bienestar del cuerpo humano. Entonces hay infinidad de áreas en la fisioterapia. Yo a lo que me dedico es específicamente al deporte y a ortopedia, pero pues también hay fisioterapia para cardíaca, geriátrica, pediatría X.
Va. Ahora,
entonces, ¿qué es lo que yo busco?
Sí, dale.
Es adaptar al atleta. Estudiar bien su deporte, cuáles son como los grupos musculares que necesitan, cuáles son los toda la forma para que funcione de la manera correcta, generando un menor desgaste energético y así hacer su movimiento más eficiente. Esto con el fin de, número uno, prevenir lesiones es como mi top. Claro que tratar lesiones, porque para eso existe, principalmente para eso existe el fisioterapeuta. Te lastimas y ¿quién me va a curar? Pues el fisioterapeuta. Y número tres, atender temas de recuperación, qué es lo que tengo que hacer para tener menos desgaste, qué métodos puedes implementar para que tu recuperación sea más eficaz, como... Ya sabes, todo el tema de la presoterapia, contrastes, o sea, es un campo demasiado amplio, pero okay. A mí la verdad, mi enfoque es mucho preventivo y justo agarrando este área de potencializar, de crear más fuerza, de crear articulaciones más estables, de que el atleta se canse menos cuando está haciendo su actividad.
Sí, vamos y, al idioma Beto.
Ajá.
Al idioma Beto, básicamente la fisioterapia es, la voy a dividir ahorita en dos, ¿no? En uno, en eficientizar de la mejor manera cada el entrenamiento y los movimientos de un triatleta, punto uno, y punto dos, prevenir lesiones, ¿no? Está como que arraigada la idea de que, me lastimo y voy con el doctor y me dice 15 sesiones de que me van a poner un láser y la fisioterapeuta me lo está poniendo. Sí, pero también está otro mundo, ¿no? Que es donde tú estás metida. Lo de eficientizar, así es como yo lo describo, que me voló la mente y a partir de ahí en el equipo multidisciplinario, ¿no? Le dijimos, no, o sea, que Dani Vengas, por ejemplo, una vez tuviste a Noni corriendo y ya lo habló, creo que ya lo habló en el podcast y no sé si, creo que ni siquiera era yo, creo que era el Papo Pérez Andy, con quien también estás trabajando, es puro rockstar tú, o sea, no sé si estaba corriendo yo al lado del Tony y el Tony me saca una cabeza y dice el Tony, mira, tu zancada, y pues mi zancada es más grande, ¿no? Entonces no es tema de, más fuerte o correr más rápido, es pues de eficientizar el rango en tu zancada, y el Papo que le sacas, el Noni le saca tres cabezas, lo ves con una zancada gigante, entonces es tema de trabajar otro tipo de cosas y es mediante eso, ¿no? Y dos, generalmente el triatleta, ahorita me corrige si estoy mal, ¿no? Generalmente el triatleta tiene un movimiento en la bici, es un movimiento muy repetitivo, ¿no? En la corrida, muy repetitivo. Entonces, trabaja muchos músculos y otros se quedan ahí arrumbados. Tú lo que trabajas mucho es en moverlos, activarlos, que estén como que preparados para cuando se hacen los madrazos, resistan más, ¿no? ¿Qué estoy diciendo bien o mal? ¿O qué le agregas?
No, estás perfecto, pero yo creo que, o sea, el cuerpo humano por naturaleza siempre va a utilizar como los grupos musculares más grandes para moverse, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hago es activar la musculatura profunda, decirle al cerebro de que, hey, ese musculote no tiene que hacer todo el trabajo solo. Estamos nosotros aquí adentro que estabilizamos y que hacemos más eficiente el movimiento. Entonces, a través de ejercicios específicos y muy dirigidos como a sistema nervioso central, donde el cerebro como recibe esa señal de que, estos músculos profundos tienen que trabajar, dame chance. Eso es lo que yo hago para que ahora sí, cuando esté haciendo el deporte cada atleta, con la activación profunda potencialice a los músculos, a los grupos musculares más grandes.
Ok, ahora ahí te hago otra pregunta. ¿Qué tanto se puede aplicar eso? O sea, eso me parece perfecto para alto rendimiento, o sea, pero ¿qué tanto aplica o qué tanto le debería de un age grouper con los que tú trabajas, que obviamente pues tienen su trabajo aparte, debería de, ¿qué tanto recomiendas que se trabaje ese tema en específico? O sea, si le dirías a un age grouper, oigan, vénganse para acá y de sus 7 horas a la semana regálenme una, o son sesiones muy cortitas, o sea, ¿cómo le incorpora a la gente que nos está escuchando a sus entrenamientos diarios? ¿Es una sesión más o simplemente que muerda poquito lo de la fuerza o lo complementas con el abdomen que haces al final? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se implementa? En la parte con profesionales sí me doy una idea, pues simplemente si estás metiendo 20 horas, pues mete tantas sesiones, pero en el age group es igual o lo varías poquito.
No, al final la mayoría de mis atletas son age groupers, obviamente. Sí. Yo como lo manejo es que, pues al final cada persona tiene una postura y necesita diferentes cosas a trabajar. Entonces analizo como qué es lo más importante que tengo que corregir de esta persona y cuánto tiempo tienes a la semana o al día para yo generarte un programa que lo puedas incluir a tu rutina de entrenamiento. Si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo 10 minutos previos al entrenamiento, ¿qué me recomiendas a mí personalmente que necesito activar? No, pues haz esto, esto y esto, y cuando termines tu sesión, necesito que mínimo me regales 15 minutos para que metas esto. Y obviamente va a depender de que si es ciclismo, si es carrera o si es nadada. O sea, cada trabajo es específico y cada persona necesita cosas diferentes, solo hay que evaluar y ver cuál es la necesidad de cada persona.
Ok. Perfecto, se trabaja con lo que tiene. Ahorita me han de estar odiando todos los fans de que dicen, no, pinche Beto quiere que vaya el... Que aparte mi entrenador vaya al nutriólogo, tenga el de fuerza, al, de, ya, al psicólogo, sí. Ya me han de estar odiando. Pero, no, es parte de, o sea, concientizar y, pues digo, muchos trabajan fuerza contigo. Bueno, yo mínimo sé de uno, o sea, trabajan fuerza y pues nada más integra esa parte también. O sea, no está peleada la fuerza con la... Con la movilidad tuvimos aquí.
No, Iván, va de la mano. Si tú haces solo movilidad, no te va a servir de nada. Uh-huh. O sea, tienes que ser integral. No es, es como antes me decían mucho que, ay, es que tú solo estiras y yo, que solo suba cosas de estiramientos, no significa que solo estire. No puedes.
O sea, la raza cree que redes sociales, ese güey, a mí me dice mucho, Beto, no estás entrenando, tienes mucho sin entrenar. Y yo, güey, no me sigues todos los días en la mañana, está, tiene una cámara en mi casa. Pero sí, te entiendo.
Pero sí, es cosa de adaptar a cada persona, ¿eh? Y la verdad es que los age groupers mortales como nosotros, al final tenemos muchísimo estrés fuera del deporte que se supone que hacemos por hobby. Y justo Lucy Charles, cuando se lesionó, hace así un comentario como, a ver, yo tengo el tiempo suficiente para recuperarme, para hacer mi prevención, para hidratarme bien, para comer bien, y no lo hago. Y ustedes, age groupers, que todavía le suman su vida laboral, o sea, ¿cómo están todo el tiempo en riesgo a lesionarse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prestar más atención en este tipo de detalles.
No vamos a adelantar a la conclusión. Gente, o sea, mediten, dedicarle, vamos a llamarle estiramiento y movilidad.
Ok.
Unos, ¿qué te gusta? Con 40 minutos a la semana. O sea, obviamente no una sesión, unas sesiones chiquitas. O vamos entonces a empezarle poco a poquito. Contacten, ¿él directamente contigo o me puedo meter ejercicios? O sea, ¿cómo podría ser? O sea, ¿tendría que ser con alguien o el entrenador de fuerza debería estar capacitado? ¿O cómo funciona esa parte? La gente que quiere... Estoy empezando con conclusiones al final y ahora nos vamos al chisme de cómo entraste. Sí.
Pues es que la verdad, mis colegas, los fisioterapeutas, son especialistas en eso. Si ya tienes un poquito más de orientación y conciencia sobre tu cuerpo, hay muchas... Ahí en YouTube está invadido de cosas que puedes hacer, pero lo ideal es acudir al fisioterapeuta y que tu plan sea individualizado para que realmente sea eficiente tu tratamiento.
Okay.
Pero
vamos,
pues,
vamos a poner ejemplos y cómo llega y cómo funciona ya en la farándula. Y tú ahorita tienes has tenido, después de un férreo proceso de selección, resultaste vencedora como la fisioterapeuta y entrenadora de fuerza de la leyenda, Antonio Villardaga.
¡Yay!
Pero, no, pues digo, ahí estás en el equipo, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, un disciplinario que hablamos, que está, esperemos que esté generando algo. Y, que por cierto, al Noni, gracias a este buzz que están haciendo el equipo, le hablaron de una carrera, le dijeron, Noni, vente, te vamos a pagar vuelo, hospedaje, y la inscripción para una carrera. O sea, a final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Que así empezar a mover, que la gente se consentite y se emocione con esto. Y me dijeron, es que me encanta lo del equipo y queremos apoyar. Entonces ahí va la cosa. Y tú eres uno de los que apoya. Y dijeron,
llévese a la fisio también.
Y dijo, ¿cuánto cobra la fisio? Pues dijeron, güey, es que no te va a alcanzar, güey. No te va a alcanzar. Es más, ¿no quieres ir al Tri BJX en León?
Literal, hace... Antes de hablar contigo, el Tony me mandó un mensaje de que no quieres ir al triatlón y yo no estoy entrenando tanto.
No, hey, Kyle, a ver, paréntesis, vamos a hacer el comercial. De hecho, la siguiente entrevista es con César Escudero, que es el race director de ahí, el bajista atleta y todo, que es el prototipo de la raza, del vato que quiere ayudar al tri y se avienta. Si a la hora vas a hacer una carrera y el vato ahí está rascando y le está saliendo, nos dio un código de O sea, quien quiera ir, manden un mensaje a Beto directamente y les explico. Y el podcast les, les consigue un código de descuento bastante, bastante accesible. Para Daniela Cueva es gratis. Es más, ¿qué quieres hacer? ¿El sprint, el olímpico o el 70? Tú dime.
No sé, tengo esta semana para decidirlo.
O puedes hacer uno en relevos. Pues. Quien quiera ir, manden un mensaje. Yo les consigo, no se preocupen de eso. La cosa es en León, es a finales de julio, déjense venir. Pero bueno, X, continuamos con el tema. ¿Lo vas a hacer entonces o no, ya para cerrarlo?
Pues, es en serio que me acaba de decir hace 15 minutos, lo estoy considerando.
No voy a convertirme en esa gente que presiona y de que ve a huevo, pero qué bueno. O sea, es bueno saberlo. Y ya ves a tus dos pacientitos, ¿no? El Noni y el Papu. Mi pregunta es, ¿cómo trabajas con ellos? Llega el Tony y te dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Fuerza y pues este tema de movilidad y fisioterapia que traes. Aparte de quererte morir, de que el Noni trabajaba la fuerza 14 minutos a la semana, ¿qué es lo primero que viste y cómo empezaste a trabajar?
La verdad es que ahí ves mucho como el talento nato y el prototipo de cuerpo cuando una persona está destinada a hacer un deporte. O sea, porque si cualquier persona que no tiene esa habilidad física no hace preparación física específica a ese nivel, no hay manera que la arme. Entonces, la verdad, a mí me salieron como estrellitas en los ojos de pensar todo el área de oportunidad de crecimiento que tienen, ¿no? Y pues, o sea, yo como trabajo es que primero hago una valoración postural en estática y después diferentes tipos de pruebas en dinámica para ver este tema de rangos, el tema de balances muscular, qué cadena muscular está más activa, cuál no está trabajando bien, y al mismo tiempo eso me va saltando información de, tengo que trabajar este rango más y disminuir este rango, o tengo que activar este grupo muscular más y quitarle esa tensión que está haciendo el grupo muscular que está más activo. Y en base a eso me voy manejando. Igual si ya el atleta tiene lesiones previas o me dice normalmente me duele más esto o va por ahí, como que este tipo de información me lanza datos para yo poder crear un plan que realmente se pueda implementar todos los días en situaciones.
¿Qué encontraste con él a diferencia de los age groupers o qué es lo que más encuentras cuando agarras un atleta que ya tiene ratillo en el tri? Que dice, ¿sabes qué? Hay que trabajar aquí en donde más se puede exponenciar, como, o simplemente es un trabajo que no se ve en cuanto a que nada más es preventivo, o qué es lo principal que encuentras y en qué es lo principal que empiezas a trabajar.
No quiero hablar del caso específico, información confidencial. Respeto mucho lo de mis pacientes, pero, o sea, yo, por ejemplo, si le pido a una persona de que, manos a los pies, ¿no? Ahí esa prueba me da muchísima información de cómo está la columna y cómo están los miembros inferiores, si están acortados o no. Que normalmente en corredores pasa mucho eso, que toda la cadena posterior se acorta y, por ejemplo, los isquiotibiales están acortados, el cuádriceps está más desarrollado y hay nula actividad de glúteos. Entonces, esa información me arroja mucho a hay que darle más estabilidad a la pelvis a través de la activación de todos los
músculos. O sea, con las puras manos a los pies, así párate.
Ajá. E incluso hay veces que está súper marcado de que bajan más de un lado al otro y después me dicen, no, pues es que justo esa rodilla donde no estoy bajando es la que me duele, la famosísima
rodilla. A ver, voy a prender la cámara para que me digas qué ves. A ver, ¿me estás viendo? ¿Hago el ejercicio?
Sí.
A ver, ahí me estás viendo. Okay. Esto es un podcast, pues, si quieran verlo en video, Primero diles cómo estoy vestido para que vean el nivel que manejamos, ¿no? Pero
alto. O sea, me siento en formalidad absoluta.
Sí, o sea, yo estoy en corbata. Ok, no, entonces, ¿qué hago? Ahí me ves bien, ¿no? Ahí.
Ajá.
¿De frente? ¿Así?
De frente. Bueno, es que, o sea, yo normalmente veo de frente, de perfil y de atrás.
Ok, lo voy a hacer de volada nada más para darte una idea. Ok, ya me dices qué ves. Ah. ¿Ahí estamos? ¿O qué va? Ahí llego,
ahí,
¿eh? No.
Bajaste en bloque. Ajá. Entonces yo sé que tu columna se mueve en bloque, que cuando, seguramente cuando corres no mueves bien los brazos. Ok.
Ok. ¿Y de lado también?
Ah.
Ok. O sea, okay. Literalmente ustedes lo que están viendo es un viejito agacharse. Es una cosa espantosa. O sea, Dios mío santo, qué bueno que esto no se está grabando, pero nunca salía a luz. Ya me diste que encontraste en cuanto a lo que hice y a lo que se puede mojar. Que es, según yo me encuentro dentro de la media, ¿no? ¿O qué viste?
Pues, estás dentro de la media, pero ahí yo te tendría que preguntar datos más específicos de que, ¿dónde sentiste tensión? ¿Dónde, si sentiste dolor? O sea, por ejemplo, vi que bajaste más del lado izquierdo que del derecho.
Uh-huh.
Este, y eso significa que seguro la pelvis está pegada de un lado. Entonces, cuando haces la flexión de la cadera, haces la zancada, puede estar más limitada de ese lado.
Oh, ok, pero también como, te indica lesiones, ¿no? De que oh, estás cargando aquí es por algo y aquí te duele, o sea, tú puedes sentir...
No directamente lesión, pero sí una predisposición a una lesión.
Ya, ok. Ahora, habiendo trabajado básicamente esa activación de músculos más que, o sea, aparte, no más que aparte de prevenir lesiones, te ayuda a ser mejor atleta, correr más rápido, vamos diciendo, ¿no?
Ajá.
Que así
es el objetivo. O sea, sí quieres prevenir lesión, pero también quieres aumentar el rendimiento de la persona.
Ok. Ahora vamos a la parte de la farándula. ¿Cómo llegó un ensenadense, que los queremos mucho en este podcast, cualquier Baja Californiano, a literalmente estar parada al lado de Alexa Moreno? Ahí en los
yo
olímpicos
soy
cuando...
óyeme.
Ay, neta, güey, es que te veo un senadente. De hecho, eres mexicalense, de ahí triste. No. Bueno, vamos a decir Baja Californiana.
Cachanilla, sí. Que me va a matar por decir mexicalense.
Ok, tienes razón. Cachanilla, los tacos de Tijuana son mejor que los de Mexicali, ¿estamos de acuerdo?
No.
Ok, bueno, I agree to disagree. ¿Cómo llegó una Baja Californiana a... a estar literalmente en la final de... ¿Cuál es la disciplina de Alexa Moreno? O sea, son varias, pero a estar parada ahí con ella, ¿no? A ser parte de la delegación olímpica y a estar metida, pues, en eso. Y a ser la fisioterapeuta de los famosos. O sea, ¿cómo inició? Tú dijiste, ah, mamá, quiero hacer eso. Te llamó a estudiar eso y te fuiste metiendo porque a ti aparte te apasionó el alto rendimiento. O sea, ¿cómo inició esa cura?
Ve, yo toda mi vida hice deporte. De hecho, mi último deporte que hice bien en forma fue gimnasia, pero obviamente nunca la iba a armar a un nivel olímpico. Entonces, yo vivía en Querétaro. De hecho, Mexicali me fui a los 11 años.
Sí, estamos de acuerdo que Mexicali, o sea, está bien mi error porque en mi vida te viste en Mexicali, salvo dos veces que fuiste con el Noni, pero bueno, ajá.
Ah, justo, esas dos veces. No, yo estudié secundaria y prepa en Querétaro y después, cuando ya me iba a dejar de hacer deporte, bueno, a ese nivel, yo siempre quise estudiar algo que estuviera relacionado al deporte, ¿no? Entonces me vine, ahorita estoy en la Ciudad de México, me vine a estudiar a la Ciudad de México, justo iban a abrir la carrera de terapia física y rehabilitación en la Universidad de Anáhuac, soy primera generación, y dije, esta es la forma en la que puedo seguir en el deporte. ¿No?
Okay.
Y de hecho, justo cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México, dije, tengo que hacer algo de ejercicio y empecé a hacer triatlón.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero, Pero en ese entonces, o sea, yo a nivel de que yo me entrenaba, corría cuando quería, o sea, todo mal. Y conforme iba estudiando fisioterapia, decía como que porque estoy haciendo todo mal, ya sabes, estoy haciendo todo lo que en la carrera te dice que no haga.
Lo contrario. Pues,
ajá. Entonces ya, total, estudié ahí y mi servicio social lo hice en el Comité Olímpico Mexicano.
Okay.
Entonces, acabando mi servicio social, después tuve la oportunidad de ir a unos Juegos Centroamericanos que fueron en Colombia. Ese fue como mi primer evento olímpico, bueno, no olímpico, bueno, sí, de selección nacional, que es cuando empieza el ciclo olímpico con centros, como toda la preparación.
Te picaste.
Pues es que ya, como yo ya había estado todo en mi servicio social en el Comité Olímpico, ahí, desde ahí ya tienes contacto con los atletas, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía un seguimiento total, porque yo estaba, hace cuenta, en la clínica de fisioterapia, pero llegaban como de todos los deportes y nada como formal de tener seguimiento de los entrenamientos y demás. Era como, estoy lesionado, voy, me atiendo y ya va. Pero no te involucrabas en el deporte en específico, ¿sabes?
Ok.
Entonces ya cuando voy a Barranquilla, que fueron, pues ya había a más atletas que no iban al COM, sino que estaban en la CONADE y demás. Y yo dije, wow, yo quiero esto, pero quiero estar con un equipo.
O sea, como decir, me voy con los de karate, me voy con los de judo.
Porque ahí, cuando ya entras en un equipo, ya haces todo el seguimiento. O sea, estás durante todo el entrenamiento, entonces los preparas para antes, que después, o sea, conoces como todos los mecanismos de lesiones, del deporte en específico, ¿sabes?
Ok.
Entonces, puedes aportar más a que solo si vas a fisioterapia porque ya te lastimaste.
Ya. Y obviamente, pues, tú creces más porque tienes literalmente a 5, 6, 7 atletas de la misma disciplina y pues ahí tienes más bagaje a estar nada más conmodándolo. Que han de saber mis fuentes, las fuentes podcast de Tri, buenas o malas, me dicen que varios equipos se están empezando a pelear a Daniela Cueva de varias disciplinas. Ahí la dejo, cotizando. Y bueno, ¿y cuál fue? O sea, te fuiste metiendo, ¿y qué fue lo que te ha dado más exposición? Me imagino que fue el tema de Alexa, o cómo se dio eso, uh-huh. cómo llegaste ahí, y cómo lo disfrutaste, que de plano, ya, háblanos de cómo inició, a cómo terminaste en Olímpicos con ella.
Pues, me hablan de la CONADE específicamente, y alguien de ahí sabían que yo era de Mexicali. Entonces, como que vieron más oportunidad de que yo me fuera a rifar, a irme. Uh-huh. Y claro que la verdad es que Alexa la tienen en muy buena posición por todos los resultados que ha dado. Uh-huh. Y me dijeron primero que te vas con toda la selección de gimnasia que están en Tijuana. Entonces, ya me dejé todo lo que tenía aquí. De hecho, en ese entonces yo estaba en biking con Javi. Javi fue mi primer Javi. Coach.
Coach Javi. Coach Javi. Mal. Ya seguro está escuchado. Está escuchando Coach Javi. Ajá.
Ya sé, Coach Javi. Él fue el que me hizo que realmente me metiera en el triatlón, ¿eh? Ajá. Como que, ves que te digo que cuando empecé muy a lo loco. Uh-huh. Y la verdad es que Javi, wow, hace que te enamores del deporte.
¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Dicen que Javi no. Ok.
¡Ay, qué grosero!
Sí, no manches, o sea, güey, ya lo digo 90 veces, lo repito, o uh-huh. sea, algo que me encanta de Javi es de que, o sea, hay muchísima gente que no estuviera, uh-huh. y que yo y él compartimos, o sea, compartimos mucho, y a veces cuando hablamos valoramos mucho eso, o sea, hay mucha gente, o sea, una persona, dos o tres, las que sean, ¿no? Pero saber que mucha gente no estaría haciendo triatlón o no estaría deja tú haciendo ejercicio o que estaría ahorita en su casa tirada o que estaría los fines de semana como que más en otros temas, no malos ni más buenos, pero con un estilo de vida más sedentario y de que saber que tú corroboraste a que esa persona se active y que sea feliz y que se sienta plena por medio del tri, ser parte de eso, logra Javi y vale 6 hectáreas de pepino si eres bueno o malo, güey. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el podcast logra eso y pues se siente súper chingón. Y y el Javi es un experto en lograr eso. Ahí el Javi ahorita está, ah, Javi, bro. Y muchos más, y muchos coches más. Pero bueno, te metes al tri, bueno, continúa con la historia.
Entonces ya me voy a Tijuana. Me voy a Tijuana, dejo todo lo que tenía en México, que no era mucho, pero pues
Todo,
dije
el novio, deja el
todo,
novio, deja el todo.
todo. Y digo, ok, es un año, era año y medio para Tokio de preparación. Y dije, ay, que ese año y medio se me va a ir en friega, ¿no? Y ya estuve ahí con la selección de gimnasia. Todas como que se fueron retirando conforme pasaba el tiempo porque no clasificaban. Y pues ya solo me quedé al final con Alexa. Nos tocó ir al mundial, ahí clasificó a Juegos Olímpicos. Y pues seguimos en la preparación para el objetivo final, que era Juegos. Se pospone un año por pandemia, entonces me quedo otro año más. Y durante todo ese tiempo era como, voy a ir a Juegos o no voy a ir. Era como, la verdad, sí era mi meta profesional más alta que podía tener en alto
Y
rendimiento.
cómo, perdón mi ignorancia, en este tema, ¿te paga a ti la federación o te paga Alexa directamente o ella tiene o cómo funciona?
No, a mí me contrata la CONADE, que es como por parte del gobierno.
Va, perfecto, ok. Y otra pregunta, o sea, en todos los videos, en todos lados, pues se ve que Alexa, está el atleta, hace el salto triple, o sea, la disciplina que sea, se baja y tú estás ahí con ella. ¿No debería estar el entrenador o se decide algo porque alguna lesión y tú ahí de volada la tratas o
No, de
entrenas
hecho.
tan, o cómo funciona eso? Porque estás ahí, nada, por curiosidad, te lo quiero preguntar hace un año. Porque
No,
yo
de
estaba
hecho,
más emocionado de ver a mi compa Dani ahí y yo, ¡ay, Dani! Ok, pero bueno, Dani.
sí, está el entrenador, pero yo creo, porque mucha gente me decía eso, yo creo que por el hecho de conocerme, prestas más atención a, por
No,
ejemplo, a
pues
mí.
Alexa parece que tú eres, o sea, le voy a decir, dale, o sea, Alexa se bajaba y corría contigo, lloraba contigo, y el otro pues lo dejaba así normal.
Pues ahí estábamos los dos. Pero sí, la verdad, o sea, sí hice una relación muy, muy estrecha con Alexa y de confianza y demás. O sea, sí tenía que estar ahí porque iba lesionada y la tenía que vendar y activaciones y demás, pero normalmente ahí está todo el equipo. De repente mandan o a un médico o al fisioterapeuta.
Me
Eso
imagino
lo
que
decide.
en ese tema te quedaste como dicen, o sea, como invested, o sea, porque ya, pues hay como una relación más personal con la atleta, ¿no? Y ya, o
Y
sea.
porque llevé todo su proceso, ¿sabes? Porque muchas veces cuando no va directamente el fisioterapeuta que trabajó con el atleta, pues te asignan a algún otro fisioterapeuta que está ahí con la delegación. Por ejemplo, yo cuando salía de la villa, sí me tocó ir a las otras gimnasias, aunque no trabajé durante el ciclo con ellos. Entonces, ahí lo van dividiendo. E incluso te pueden poner otro deporte. Esa decisión la toma con el director de medicina del Comité Olímpico.
O sea, a ti te pueden decir, ah, vas con uno. Y a la hora te dicen, ¿sabes qué? Ya terminó participación esta atleta, pero ve y ayúdale a los de judo porque esto y ya te vas para allá. Ah, ok. Ahora,
Justo.
¿cómo fue? ¿Cómo fue? Ah, platícame la chisma, porque hubo mucho hermetismo, mucha polémica con con triatlón, ¿no?
Ajá.
Más allá de que no sé, no, las dos mujeres no terminaron, Claudia por lesión y porque se ponchó Ceci, Irvin y Chris pues quedaron muy abajo, para lo que se esperaba y el resultado del proceso anterior, ¿cómo tú literalmente, pues no sé qué puedas decir, pero estabas muy cerca, ahí lo voy a dejar, nos puedes platicar qué tan cerca estabas y qué percibiste de la participación mexicana en Juegos Olímpicos? Ahí, y ya después ahí estoy preguntando más, me voy adentrando.
Yo creo que, número uno, las condiciones climáticas creo que no fueron las ideales. Algo comentaban de que el agua muy caliente y eso también los de aguas abiertas, ¿no? Pero la verdad es que yo directamente, por ejemplo, me tocaba que fueran al servicio médico y de repente me los podría topar en el elevador o en la villa. Pero no se habló mucho del tema directamente. Obviamente, Claudia estuvo más presente en el servicio por el tema de su lesión. La verdad es que el equipo médico trató de hacer muchas cosas para que pudiera competir lo mejor posible, pero sí tenía mucho dolor y demás. Gracias a Dios, ahí tienen como todas las herramientas de hacer estudios radiográficos y demás. Y la verdad es que todos los días se daba la vuelta para atenderse y estar mejor. Pero, pues, cuando tienes una lesión, tampoco es el que pueda ser un milagro para que el atleta compita, sino que la disposición de ambos, ¿no? Y al final, como tratar de prepararlos y dejarlos óptimos para que puedan competir. Y al final sí se logró, chance pudo haber pasado otra situación externa, pero logró al final competir incluso estaba lesionada, pero pues allá dentro del servicio médico como que nos enfocamos tanto en el tema de atender las lesiones que a veces no nos
interesa. Y pues, o sea, que cada quien hace lo suyo, del chisme. Ay, ahora resulta que no te interesa. Ahora resulta. Bien, bien jugado.
Allá afuera,
bien
ya
jugado.
No,
bien jugado, bien jugado. Ok, sale. Ahora, tú que lo ves así desde adentro, que por ejemplo en Juegos Olímpicos, en los viajes, ves cómo estamos, qué le falta al deporte mexicano para el triatlón y en lo que tú has visto, ¿no? O sea, me imagino que ahorita Alexa pues tiene todo el apoyo del mundo por lo que ha logrado, pero probablemente anteriormente no era así. Tú ves a muchos atletas, ves a Tony, ves a otros. ¿Qué le falta al deporte mexicano así en específico desde lo que quieras abonar, ¿no? Para estar como aquel país que literalmente tenía el Rayos X al lado para poder atender. Bueno, eran olímpicos, bueno, igual los en todos lados, pero ¿cómo la ves?
Yo creo que se tiene como una idea súper clara de cómo podría funcionar. Por ejemplo, como lo manejaron con Alexa, que le dieron como todo el equipo multidisciplinario, pero eso debería de ser aplicado en una población más grande, ¿no? Y hacer un cambio, yo creo que generacional, o sea, el tema es que ese apoyo a veces lo reciben ya hasta que dieron resultados, cuando ya están arrastrando con lesiones o cosas 20 años atrás, ¿no? Entonces, esa misma forma de trabajar que lo hacen con los atletas priorizados, les llaman, debería de ser implementada desde abajo. Y chance como que distribuir un poquito más los apoyos. También no es... ya me iba a ahorcar yo solita.
No, tú dale.
También
tú
es
dale.
Como que los presupuestos que se les da a esta institución son muy bajos. Entonces, por más que el escenario ideal es ese, y ya sabemos que eso es lo que funciona, no hay suficiente dinero para poderlo hacer con todos los atletas. Entonces, yo creo que de una manera privada empezar a implementar eso y recibir apoyos de manera privada, que eso es lo que muchos atletas ya están haciendo, como patrocinios y demás, para realmente este escenario poderlo implementar en su día a día. Pero yo creo que el problema principal es que cuando no hay resultados, no se dan los apoyos, y cuando ya hay resultados, ya se metieron una friega 1000 años antes, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí, o sea, el apoyo están para ellos, están para los... No, y a veces ni para los de alto perfil por cuestiones políticas, ¿no?
Pero también siento que es un tema de educación del atleta, ¿no? Cuando el atleta sabe qué es lo que necesita, se abre un poquito más, abre más como su panorama y le da prioridad a este tipo de cosas, como el equipo multidisciplinario, que estarse enfocando, no sé, en... Ya sé que la bici sí es muy importante. pero en cosas no, pero más, eso es, más materiales,
eso es,
¿no?
Sí, eso es definitivo. Y yo, por ejemplo, sí veía como, por ejemplo, ya no hay que reventar ratones. Bueno, a final de cuentas yo creo que podemos hablar de eso, podemos decir lo que sea, al cabo el Noni le estamos haciendo un paro, pero, o sea, yo por ejemplo vi el Noni y no el de que no, o sea, muchos inclusive pues no saben o tardan como que en decir, ah, está esto. Aparte, hay que decirlo, puedo decir, ay, todos deberían de tener su equipo multidisciplinario. Pues no manches, el equipo multidisciplinario que armamos son $1,500 al mes. ¿Sí me explico? $1,800 al mes, donde todos pues están bajando sus pretensiones económicas y apoyando por su fin mayor, pero no cualquier triatleta pudiera armar algo así, pues, y decir, ah, sí, pues va, ¿sí me explico? O sea, $1,500 al mes son las ganancias de muchos atletas profesionales en un año, ¿no? Lo que alcanzan a tener para ellos, ¿no? Entonces, entiendo que está más difícil y más cuando no se aporta, ¿no? Ahorita, pues hay que decirlo, por ejemplo, si las grandes marcas, ahorita me preocupa todavía más de que quizá, bueno, hay gente apoyando, pero a gran escala, veo como, por ejemplo, aquí en México, Nike tenía a atletas profesionales, triatletas profesionales, les quitó el patrocinio, ¿no? Veo como las marcas de bici de 3 años para acá cada vez están invirtiéndole menos, ¿no? Al triatlón. Entonces veo como en algunas cosas vamos para atrás y digo, pues, ¿cómo les pides un pobre triatleta que...? Entonces, entiendo ambos lados, ¿no? Y que es muy difícil competirle a nosotros que estamos tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y cómo se gastan las cosas, pues. Entonces,
pero te digo, dime algo, yo pienso que como el triatlón te da la oportunidad de casi casi que cualquier persona lo puede practicar.
Se te van a echar encima, ¿no? Porque no todos pueden conseguir una bici, pagar las carreras. Viajar.
No, a lo que me refiero es...
Darse el tiempo de entrenar. Te estoy ayudando un poquito para que la acomodes.
Puedes tener, no sé... 40 años y decidir empezar a hacer triatlón, y no es como que si no lo hiciste desde chiquito, ya nunca lo hiciste, como sería otro deporte.
Sí, hacerlo, entonces, hacerlo a otro nivel.
Creo que si nosotros tenemos como la cultura de promocionar o levantar más el deporte, al final pues a las marcas les resulta atractivo más la cantidad que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, como difundirlo y hacerlo como más integral, siento que podría funcionar.
Sí, pero también entiendo que es negocio, ¿sí me explico?
Ajá.
También entiendo que es negocio y, digo, a mí eso me asusta, pues, que las marcas, hay muchas que sí creían mucho en triatlón y, pues, están más alejadas. Pero bueno, también ahorita en la pandemia hubo un reajuste, y es todo un tema. Pues ya cubrimos todo, morra. Súper bien. A ver, ahora qué le dices a dónde te puede encontrar la gente y véndete para los equipos de triatlón, porque yo siento que eso sí, o sea, estás ahorita dando desde consultoría a equipos de tri en cuanto al tema específico de fisioterapia y movilidad. como trabajando con profesionales, ¿no? Ahorita, ¿con qué estás, con quién estás trabajando y cómo te contactan la gente para eso? No es cara, no es cara, porque tú me dices, no, que la gente cara, cree que esto es, no es cara, miedo. No es cara, no tengan miedo, hablan, es más, digan que van de parte del podcast y ya. Pero di, pues, cómo estás trabajando.
Ajá. Yo, o sea, llevo un mes en la Ciudad de México, me estoy moviendo mucho, la verdad. Pero mi plan es quedarme aquí en la Ciudad de México de base. Entonces, pues voy a empezar a dar consulta aquí. Pero, pues, por ejemplo, con el Tony, y tengo varios atletas que están fuera de la Ciudad de México. Entonces, sí trabajo mucho online. Gracias a la pandemia existen infinidad de plataformas que te permiten hacer un trabajo online y súper práctico y súper directo. Uh-huh. Entonces, ahorita estoy en las dos modalidades.
Sí, básicamente claro, tienes una especie de training peaks, ¿no? Y ahí trabajas, te mandas a cada atleta y todo. O sea, es algo muy sencillo, la gente igual se asusta. Es algo bien sencillo. Uh-huh. Y también no, eso es... hay que decirle, tú, por ejemplo, con Tony, estás encargada de la fuerza y movilidad, vamos diciendo, y así puedes, ajá, trabajar con el resto de la gente, ¿no?
Uh-huh. Literal, es una aplicación que te metes y en lugar de que solo veas como lo escrito, que muchas veces te pasa de que, ay, ¿cómo es este ejercicio? No le entiendo lo escrito. Yo te subo como el video del ejercicio y demás. Uh-huh. Entonces está súper noble de utilizar. Uh-huh. Y pues siempre buscando ser un poquito, más bien ser personalizada y ver qué es lo que a ti te hace falta para mejorar. Uh-huh. Y claro que también empecé a hacer como planes bases, como para la población en general, de que, no traigo ninguna lesión ni nada, pero quiero saber qué es lo que tengo que hacer antes de correr. Entonces, okay, mando como, esto tienes que hacer antes de correr. Sí.
Oye, vi que estabas trabajando con alguien más, un futbolista, ¿con quién era?
Con Miguel Ayun.
Miguel, la morra famosa, ajá, sí, o sea, que es lo padre, ¿no? Tú con cualquier atleta, pues puedes trabajar, uh-huh, y cual, hasta de un güey que hace boliche, hasta un vato que hace, triatlón larga distancia, no, súper sí, bien, Dani, súper bien, pues muy padre, muy padre, a nombre del podcast, uh-huh, quería agradecerte, porque la neta, yo... No manches, desde el principio has estado, ¿no? Primero como fan, pegándome que entrevistara a tu gente, que ya entrevisté, según yo, a todos los que me has pedido. No, así como la ven, la Dani, entrevista a este, así, es la editora. Y después, entrándole a esto del Noni, que es hasta de manera desinteresada, ¿no? De que, pues, a mí me gusta el alto rendimiento y esto y lo otro, y creyendo ahí en mejorar las cosas. Entonces, pues, gracias. Espero que el podcast te haya divertido. Espero que te jale mínimo a más atletas y sigues siendo feliz y lo rockstar que eres.
Muchas gracias.
Por el mundo. ¿A quién le quieres mandar saludo? Manda saludos a quien están, a todo el mundo. Es que estamos conectados de mil lados, a los Spartas, a los Viking, a los Nomi.
A todos los triatletas, equipos
de México.
Adiós y por haber. A los que conozco y a los que no conozco, sería un placer. Uh-huh. Y pues a darle. Espero yo también haber aportado un poco. Uh-huh. Y pues cualquier cosa, ya sabes que a la verdad.
Te paso el código para que te inscribas al Tri de León.
Que no era gratis.
No, es un código, es gratis para ti. Obviamente para ti es gratis. O sea, es el código y con eso ya tienes tu entrada gratis. No podemos darle a todo el mundo gratis. Para ti es gratis, Dani. Para ti es gratis. Quien quiera, le podemos conseguir. No sé, no puedo ponerme a regalar. Me va a matar el César, que es el director de la carrera. No puedo regalarle a todos, pero a ti es gratis. Eso, de entrada, tú tienes gratis. ¿Okay?
Voy mínimo, a pensar.
Ármate. Vas, visitas al Papu, visitas al Noni, los ves.
La verdad, solo lo estoy considerando porque van a estar los dos.
Ok, tus niños.
Mis niños nuevos.
No, espérate que les... No, sí, es que lo bueno es que estás con ellos para bien y para mal, a ver si al rato no les va mal y te empiezan a echar la culpa de todo, es mi peor miedo, ¿no? pero este,
no, ¿qué te
eso
pasa?
Es algo muy importante, eso es lo que es lo muy importante, que por ejemplo ahorita en el tema Noni y Papu, de que tú lo ves como esto es un proceso de 6 meses, un año para empezar, o sea, no es de que ven y empiezas el ejercicio y ya en la siguiente carrera vas a ganar. Entonces se necesita mucha paciencia, que la gente entienda que los beneficios a veces no los ves sino hasta después de un rato, y este, o no, estoy bien, ¿no? En lo que estoy diciendo.
No, sí, porque aquí no estamos poniendo curitas, no estamos parchando, sino que en lugar de parchar, hacemos como una corrección.
Una incisión y un trabajo de fondo, exactamente.
Ajá,
pues bueno, pues muchísimas gracias. Despídete de sus fans y gracias por venir al podcast de Tri.
No, gracias a ti por invitarme. Adiós. Muchas